en que ambos son uno, Dios. Dios es uno. Por eso Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Porque Él se consideraba uno como el Padre, Dios. Y Él vino por la autoridad del Padre. El Padre le envió a Él. El Padre lo crea a Él. Y le delega toda su autoridad. Y lo envía acá para que ese Hijo manifieste al ser humano lo que el Padre es. ¿De qué estoy hablando? Estoy contestando la pregunta. Si me capta bien la contestación que te estoy ofreciendo a tu pregunta. ¿Cuál fue tu pregunta otra vez? Repítela.
No, mi pregunta es que cuando el Padre crea a su Hijo por primera vez, si el Hijo ahora es lo que era o es mayor de lo que era, porque Él es una nueva criatura. Y eso es lo que nos van llevando a nosotros.
¿Y qué era Él antes de ser lo que es hoy?
Era Espíritu, el Hijo de Dios.
Él era Espíritu como el Padre era y es Espíritu. El Padre y yo somos uno. Ambos eran Espíritu. El Padre crea a ese Hijo, ¿dónde? ¿Y cuándo? En la eternidad. Otra vez, ¿entendían? Que estemos bien. Hablamos del concepto de la palabra eternidad. Hay algo claro ahí. Un concepto claro. Eternidad describe el concepto de el tiempo. Sí. Ayer y hoy. Característica muy del Padre Creador. Yo soy el primero y el último. O yo soy el único. O como Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Hay unificación, unidad entre el Padre y el Hijo. ¿Qué está diciendo no hay? ¿Qué Cristo le está diciendo al hombre? ¿Quién nos dice que Cristo cuando dice yo y el Padre, o el Padre y yo, como usted lo quiera expresar, somos uno? El Padre y yo somos uno. El Mesías le está diciendo al hombre que él, el Mesías, como humano, que le está hablando al hombre, le está diciendo, él se transforma de espíritu, él fue creado de espíritu, el Padre es espíritu y de ese espíritu Dios se crea a su Hijo, primogénito espiritual. ¿Qué entendemos por el concepto primogénito?
¿Que hay más? ¿Van a haber más?
Que van a haber más. Que primogénito indica que es el primero. Si se indica que hay un primero, eso es posible únicamente si va a haber más de él, o más de uno. Es lo que debemos captar. Y Dios el Padre tenía en su mente hacer al hombre, muy bien, lo hace, ¿con qué propósito? Él lo quiere hacer con el propósito de que ese ser sea igual que él, hijo de él. ¿Qué significa? Entendemos por el concepto hijo. Ahí me vuelvo a renombrar a mí mismo. Todo el que me veía, no conocía, ahí va Juan González. Ya ustedes saben quién era Juan González. Porque yo era hijo de Juan González. El Hijo y el Padre son uno. Siempre el Padre y el Hijo se distinguen, humanamente hablando, el Padre y el Hijo se distinguen por qué cosa. Hay algo que los distingue al Padre y al Hijo.
El Padre mayor es que yo. Lo distingue ahí.
Doble.
¿Qué significa eso que el Padre mayor es que yo? Una sola palabrita.
Autoridad.
El Padre es la autoridad suprema. pero está creando hijos. Otro silencio que tiene significado y necesita explicación.
¿Cómo su hijo?
Él está creando hijos como él es hijo. ¿Quién es el que está creando?
Padre.
¿Cómo es que el Padre crea?
Hablando. Por medio de su hijo.
Por medio de su hijo. Cuando Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, quiere decir que la característica del Padre, que es de seguir creando, Él la hereda y sigue creando. ¿Y dónde lo encontramos aquí en la Biblia? ¿Confirmación de ello?
Hasta que Cristo sea formado.
Hasta que Cristo sea formado en vosotros, el apóstol Pablo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que seamos formados hijos de Dios el Padre, como Cristo es hijo del Padre.
Romanos 1:4.
Bueno, esa es la escritura predilecta de esta chica, ¿verdad? Romanos 1, versículo 3 y 4. Por aquí lo tengo, Romanos 1, versículos 3 y 4. El sábado lo leímos. ¿Cómo es que dice aquí? Ya mi vista me está fallando y largamente, ya lo tengo que cambiar. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que la resurrección, ¿qué cosa es la resurrección? ¿Con qué propósito Dios determina la resurrección? Hay un propósito grande ahí, concepto resurrección, porque la resurrección, la Biblia explica de dos maneras,
para vida y para muerte,
para vida o para muerte, se resucita para vida o para muerte. Si hay dualidad ahí, se corre el concepto de dualidad en la mente del Padre en su palabra. El ser humano es creado físico, pero tiene una porción del Espíritu de Dios que le provee, ¿qué cosa? Al hombre.
Entendimiento. El Espíritu.
La potencia espiritual posible o probable o un término que estoy buscando, que alguien me lo comente, que se cumpla el propósito del Padre. ¿Y cuál es el propósito del Padre?
Llevar muchos hijos a la gloria y nadie se pierde.
Propósito que un padre tiene un hijo. Dios el Padre y tú un hijo, Jesucristo. ¿Con qué propósito?
Multiplicarlo.
Para manifestarle al hombre el propósito fundamental que Dios tuvo en mente antes de crear al hombre, o sea, de crearlo en forma tal que cumpliera ciertos conceptos en armonía con el propósito fundamental que él tuvo en mente para crear al hombre. ¿Y cuál fue ese propósito fundamental? ¿Qué decía Víctor?
No, para para que lean Juan 17:1-5.
Juan 17:1-5,
porque no sé si un poco aludiendo a tu pregunta, tal.
¿Dónde lo encuentras? Juan 17, por aquí lo encontré. Del 1 al 5. ¿Cómo es? Juan 17. Del 1 al 5. Acá. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre la creación para que dé vida eterna a todos los que me diste. Ese prestar sobre la carne, y la carne implica todo lo que esté relacionado con la creación física original nuestra. O sea que al decir carne ahí, entendamos esa creación que Dios ha hecho con nosotros, se llama carne, nos ha hecho de carne, pero esa carne necesita gasolina, como un motor del auto necesita gasolina para caminar. Análogamente, ¿cuál es la gasolina que esa carne necesita?
Espíritu.
El Espíritu del Padre. ¿Y ese Espíritu del Padre está dónde?
En el Hijo.
En la mente de cada ser humano. Una breve porción. Repetimos otra vez lo mismo todos los sábados. La breve porción del Espíritu que Dios, que ese Espíritu, nos da en la mente, es como decir un engendramiento. Él está engendrando hijos, pero Él determina cómo llevar a cabo esa labor. O sea, expone al hombre a ciertas características de experiencias en cuanto a qué hace el hombre con lo que Dios le proveyó. ¿Y cuál fue lo que, qué fue lo que Dios le proveyó al hombre? Dios le proveyó algo al hombre antes de crear al hombre. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que Dios le proveyó al hombre antes de crearlo a él, al hombre?
Todo lo necesario.
Todo lo necesario, dímelo más simplemente y más descriptivamente.
Toda la creación.
Toda la creación, exactamente, esa es la clave. Quiero decir, es el método de cómo analizar un estudio bíblico. O sea, tenemos que incluir toda la creación. Y eso, al decir toda la creación, alguien lo resume de una manera muy especial. ¿Alguien está conmigo?
En el principio, pero Dios, sí, gracias.
El tocayo dijo algo. Mi tocayo dijo algo. Hasta que seamos... ¿Qué? No que seamos. Hasta que sea creado Cristo en nosotros. Hasta que Cristo sea creado en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Dios crea al hombre primero de carne, pero con el propósito muy especial de, a través de una transformación, ¿hacer qué cosa? Crear a Cristo. O crear al ser humano como a Cristo. Y Cristo es el ejemplo que Dios nos provee, el Padre, Dios el Padre, le provee al hombre el propósito por el cual Él creó a ese hombre a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la demostración que el Padre determina darle al hombre, que se describa el propósito que hay en la mente del Padre con ese ser que Él crea hombre. Bueno, el propósito que, el ejemplo que Dios nos da, Jesucristo, a quien lo hizo humano, y lo hizo humano de cómo, de sí mismo, de espíritu, él crea a Cristo humano. ¿O de veras? Sí, pero eso está incompleto, porque Cristo lleva en sí mismo ¿qué cosa?
Dualidad.
¿Dónde está la dualidad de Cristo? ¿De qué estamos hablando? Cristo fue humano, hombre, siendo hijo del hombre, y como hijo del hombre, pues hombre, pero también es llamado hijo de Dios. Entonces hay la dualidad, hijo de hombre, hijo de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, con el ser humano, con el hombre, como Pablo hizo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿En qué consiste la formación de Cristo? Dualidad, hombre y espíritu. ¿Por qué? Porque como hombre, el hombre espiritual, o sea, el hombre es espíritu y carne. Cristo era la dualidad. Él era Dios en la carne. Y como carne era un ser humano. Pero un ser humano muy especial. Él era un ser humano idéntico al Padre en cuanto al potencial. Al decir potencial me refiero al propósito del Padre en crear a Cristo como ejemplo para cada uno de nosotros. Porque, como Pablo lo describe, hasta que Cristo sea formado en vosotros, Dios está creando seres como Cristo. ¿Y qué cosa es Cristo? Un ser muy especial. Algunos, pues, no tienen claro concepto del nombre, si es el nombre de Cristo. Bueno, olvidemos del nombre, que si esto no. ¿Cuál es el propósito en la mente del Padre? Eso es lo importante. El Padre se está procreando a sí mismo, desarrollándose a sí mismo. ¿Cómo? A través del hombre. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, ese carácter, ese personaje especial, que es ese ser que alguien le puso el nombre de Jesucristo, porque para algunos eso del nombre pues también es un tema grave. Yo no lo veo tan grave, todo lo contrario, lo veo con mayor simplicidad, porque Dios me está explicando en términos físicos. Yo como físico puedo entender y conocer ese ser, porque como humano yo no soy como él. No. A mí Dios me hizo menos que ese ser. Pero con un propósito. Un propósito manifestado en lo que él creó con su Hijo Jesucristo. Creyamos Cristo otra vez. Que el nombre otra vez. No le demos importancia tanto al nombre. Es ese ser tan especial que el Padre Creador crea como modelo o ejemplo, o yo diría más mejor descriptivamente, como la realidad en la mente del Padre con respecto de cada ser humano. ¿Qué pensó Dios? Dios, antes de crear las cosas, las meditaba. La mente de Dios. Es el decir, el Espíritu de Dios, en la mente de Dios. Dios puso una breve porción en cada ser humano, que llamamos Espíritu. Dios es Espíritu. Por el Espíritu podemos entender las cosas de Dios. Sin esa porción de Dios en nuestra mente, no podremos entender el mensaje de su palabra. ¿Y qué se requiere para ello? Bueno, que Dios haga qué cosa con cada ser humano. ¿Qué es lo que Dios espera que el ser humano haga? Primero que nada, me aturde el silencio. ¿Qué es lo primero que Dios le ordena al hombre? Dios hace al hombre y le trata de comunicarse con él y explicarle qué es lo que le está haciendo. ¿Y qué es el primer mandato que el Padre le da al hombre?
Que pregunte.
Escoge. Escoge.
¿Escoge qué?
La vida.
Escoge la vida. Ese es el primer mandato. Escoge la vida. El primer mandamiento del Padre Creador. Hablamos de la ley del Padre. La ley fundamental del Padre. Al hablar de la ley fundamental es algo que lo incluye todo con respecto de la voluntad y propósito del Padre. Eso lo quiero decir, esa voluntad del Padre, propósito que Él tiene al crear al ser humano, está expresado en el concepto que de ese primer mandato, primer mandamiento de la ley, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley?
No tendrás Dios en el mundo. Mata a Dios sobre todas las cosas.
Según allá en uno de los libros de la Biblia que habla de los 10 mandamientos, hay 10 letras o 10 conceptos, pero el primero, ¿cuál es?
Yo soy el eterno Dios. No tendrás Dios más que Dios.
El primer mandamiento que Dios le da al hombre, Él lo hace y le manda, le ordena lo primero que le dice. Una vez el hombre entra ya en capacidad para comunicarse con Dios y captar lo que Dios le puede decir, Dios le da su primer mandamiento. ¿Cuál es?
Escoge. Escógeme a mí. ¿No?
Escoge la vida. Y Dios sabe, Él es la vida. Es como Carlos lo parafrasea. Escógeme a mí. Escógeme a mí, sí. La orden, escoge la vida. Dios es la vida. Eso quiere decir, Dios escoge a mí. Dios es la vida. Escoge la vida. Dios le da el primer mandamiento. No dice Dios, no tendrás Dios ajeno delante de mí, enumerando el 1 al 10 allá en Romanos, ¿cómo es? En Hechos. ¿Dónde es que está? En
Éxodo 20.
El capítulo 84 de Éxodo es.
20.
Ah, capítulo 20 de Éxodo. El primer mandamiento es, coge la vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues, escoge la vida. La misma cosa. Expresado de una manera más breve. Pero en esa brevedad hay algo muy importante. Algo muy importante que no creo que lo hayamos captado nunca. Como que ahora viene a mi mente con más detalles. Ha venido en forma gradual y progresiva, históricamente hablando, con respecto a mi estudio de la Biblia y demás. Ese concepto de escoge la vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con el ser humano? ¿Qué le está diciendo al hombre? La primera orden que Dios le da al hombre, escoge la vida. ¿Qué debe entender el hombre con ello? El hombre tiene que pensar en el concepto de en qué forma Dios le comunica mentalmente al hombre lo que él quiere, lo que Dios quiere que el hombre haga. Y por eso le dice, escoge la vida. ¿Qué hay en esa frase, escoge la vida? Es lo más profundo que pueda haber explicado de la manera más simple. Escoge la vida. Escógeme a mí, porque yo te hice a ti, tú no te hiciste tú mismo, otra vez Dios hablando con el hombre, tú no te hiciste a ti mismo, yo te hice a ti, tú eres lo que eres porque yo te hice así. Y ahora te ordeno que escojas la vida. Él está diciendo al hombre, mira, yo soy la vida. Yo te creé a ti. Tú no te creaste a ti mismo. Pero Dios le está como que regalando algo muy importante al hombre.
Al decirle eso también le está diciendo, no escoja aquello porque morirás. Le da a entender.
Que hay si Dios tiempo. A entender algo, ¿qué cosa?
A escoger bien.
El idioma es tan claro, el idioma español, Dios dice, escoge la vida. Es un mandato, ¿verdad? Un mandamiento. Un orden. Una ley. Es ley. Escoge la vida. Pero hay algo bien profundo ahí. Y tan profundo que es tan simple como lo simple es profundo. La simplicidad se consigue en la profundidad. En la profundidad hay la simplicidad.
Que si no lo eliges, va a morir.
Bueno, se puede, una forma de expresarlo que si no escoge la vida va a morir, sí, pero le está diciendo al hombre, o sea, ¿cuál es la conclusión del texto de la obra? Una conclusión sumaria. Dios le otorga al hombre algo muy importante. ¿Y qué es lo más importante del Padre Creador? Yo vi algo por ahí que fue.
Su amor.
No.
Lo más importante
el Padre. Lo más importante el Padre Creador.
El hombre. Autoridad.
Autoridad. Dios es la autoridad total. Y esa autoridad paterna. Dios se la está regalando al hombre y le está diciendo, esto es el significado de la frase, otra vez estudiemos la palabra, pero analicemos ese estudio de frases, palabras, textos, porque mire, el análisis es muy importante en el estudio bíblico. Dios le está brindando al hombre la oportunidad de ¿qué es lo que Dios está haciendo con el hombre? ¿Qué fue lo primero que Dios le dice?
Escoge.
¿Escoge qué?
La vida.
Ah, escoge la vida. ¿Qué le está regalando Dios al hombre?
Escoge la autoridad.
Dios le está regalando, compartiendo desde ya con el hombre, en esa primera frase que le pronuncia al dialogar con el hombre que crea, al decirle, escoge la vida, Dios le está impartiendo, compartiendo su autoridad con ese ser. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que Dios dice, vosotros sois dioses. Que Dios se está reproduciendo a sí mismo en el hombre. Y al decirle, escoge la vida, él está compartiendo su autoridad con el hombre. O sea, que el hombre decida lo que él quiere hacer. ¿Y por qué razón, qué característica del Padre está descrita ahí en esa frase, escoge la vida? Una característica muy peculiar, profundamente peculiar.
Misericordia.
Cuando Dios le dice al hombre, escoge la vida. Dios le está regalando algo de lo que Él, Dios, es. ¿Y qué cosa es Dios?
Eternidad.
Es eternidad, ¿y qué más?
Amor. Amor.
Amor.
Misericordia.
Misericordia.
Autoridad.
Autoridad.
Y vida.
Y vida. Vida, Dios es vida. Y como tal, creador de la vida, y le dice al hombre, escoge la vida. Y si Él es la vida, Dios es la vida, y le dice al hombre, escoge la vida, el Eterno le está brindando al hombre la oportunidad de Él decidir en armonía con la voluntad del Padre. Dios quiere que toda decisión que nosotros como humanos tomemos esté en armonía con esa voluntad del Padre. ¿De qué estoy hablando? Estoy explicando aquel versículo que allá por el libro de los Hechos, creo que es, o por Daniel, en algún lugar de la Biblia dice que, ¿qué dice por allá? Cuando Dios le dice al hombre, escoge la vida, Dios se está regalando al ser humano. Cuando Él le dice a Adán, escoge la vida, Él le está obsequiando a Adán una oportunidad de ser como Dios. Porque ¿quién es la vida? Dios. Y Dios le dice, escoge la vida. Dios quiere regalarle al hombre lo que él es. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, está describiendo el propósito que tiene en su mente el Padre al crear al hombre. ¿Cuál es ese propósito? Creando más dioses. La Biblia dice, dioses sois. El propósito principal, dioses sois. Lo primero que Dios le dice al hombre, dioses sois. O sea, esto es lo que yo quiero hacer con ustedes. Yo me estoy creando a sí mismo con ustedes. Y por eso nos envía un ejemplo único. Un ejemplo que Él nos dice, ese ejemplo. Yo y aquel que me envió somos uno. Ese yo acepta aquella autoridad como idéntica a él. Yo y el Padre somos uno. El Padre le está otorgando al hombre la grande bendición, el grande don de ofrecerle al hombre la oportunidad de ser lo que Dios quiere hacer con él. Dios no es un Dios autoritario, grabemos eso en nuestra mente. Dios es la autoridad suprema, sí, pero Él no es un Dios autoritario. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de la misericordia. Y eso es lo que se manifiesta más que la autoridad. Es autoridad, sí, pero es una autoridad misericordiosa. ¿Y en qué consiste la misericordia? Que Él quiere compartir con el hombre, desde el instante que lo crea, conocimiento a ese ser humano del propósito para el cual Él lo crea, que sea un ser como Él, es Dios. Es lo que Dios le está diciendo a Adán. Escoge la vida. Dios está brindando la oportunidad de ser como Dios. Al decir, escoge la vida, y Dios es la vida, Dios está regalando. Y lo único que el hombre tiene que hacer es tomar la decisión. Y en la toma de decisión, el hombre debe y puede entender el propósito para el cual Dios lo creó a él como humano. Se está explicando lo que yo leo en la Biblia, como lo entiendo, y lo confirmo en la Biblia. Dios está creando más dioses. ¿Cuánto más dioses? Creo que unos cuantos miles, pero unos miles que no hay ni número, es un sinnúmero. Pero para ello el Eterno determina llevar adelante, ¿qué cosa? ¿Qué entendemos por eso de el plan de Dios?
La obra.
La obra de Dios. ¿Cómo Dios actúa? El plan es un propósito simplificado en cuanto al propósito, explicación que se le pueda dar, bueno, en una forma más simple. Creando dioses. Vosotros sois dioses. Ese es mi propósito. Eso es lo que yo tengo en la mente hacer con ustedes, con los dioses. Y para ello le brinda al ser humano, Adán cuando lo crea, y le dice, escógeme a mí, que yo soy la vida. Al decirle, yo soy la vida. Escoge la vida, escógeme a mí. Al escoger la vida, al seleccionar eso, ahí comienza, ¿qué cosa? Es un principio de una cosa. Y Dios es
dueño. Padre. Bien.
Dios es principio
y fin.
Y fin. Primero y total. Principio y fin es primero y totalidad. Dios es todo en todo. Y Él quiere compartir con el ser humano eso que Él es. Cuando Él le dice, escoge la vida, Dios le está diciendo a Adán, yo quiero hacer contigo un Dios como yo soy Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo a Adán. Escoge la vida. Dios dice al hombre, escoge la vida, Adán. Escógeme a mí, yo soy la vida, dice Dios. Y ahí vemos cómo Dios se está formando en cada ser humano. Dios creando una familia para sí. ¿Cuán numerosa es esa familia? La Biblia dice. ¿Qué cosa es Dios? ¿Qué entendemos por ese concepto de lo que Dios es? ¿Qué cosa es Dios? Al decir que Dios lo es todo, ¿qué entendemos en Dios?
Es autoridad suprema. Autoridad.
Nada hay
que no esté
en lo bueno. Cual el Padre Creador esté involucrado. Nada. Él es todo en todo. Él está activamente ocupado en su obra. Su obra es, ¿qué cosa? ¿Cómo describimos la obra de Dios? La obra es, en cuanto a tiempo, la obra de Dios. Hay un texto en la Biblia que dice que el nombre significa, ¿qué cosa? El nombre que se le da a una persona.
El nombre de pila.
Lo que él es.
Lo que la persona es. Por el nombre se conoce. Dios es creador. El nombre de él, creador. Yo soy creador. ¿Qué entendemos por eso de yo soy creador? Y que yo soy el eterno. ¿Qué quiere decir eso?
Yo soy creador eterno.
Exactamente, lo resumimos. Yo soy el creador eterno. Creador eterno. ¿Y eso? ¿Cómo lo podemos explicar más profundamente? Dios nos está diciendo, yo soy la eternidad. Muy simple. Otra vez, tratemos de simplificar el entendimiento cuando estudiamos la palabra de Él. Pidámosle que Él nos provea del conocimiento correcto de qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Porque yo puedo abrir la Biblia, a veces lo habla, voy a leer la Biblia, la abro a leer cualquier cosa, buscando algo que yo ya sé dónde yo puedo encontrarlo. Por ejemplo, si quiero saber dónde... El concepto de matrimonio, ¿verdad? Yo quiero saber de matrimonio, ¿a dónde voy a ir? Yo quiero saber, concepto matrimonial, ¿sí? ¿A dónde debo ir primero? ¿Debo comenzar por ahí, perdón?
La primera pareja. La primera pareja. ¿Mm? A la primera pareja.
¿Qué dice la palabra con respecto al Padre de la Eres? ¿Qué cosa? Es la eternidad, ¿y qué más? Es la autoridad.
Es la vida. Porque eternidad es vida.
Hablo y hago silencio, porque en silencio está la contestación, no me la captan.
Es todo.
Yo soy todo, yo soy la eternidad, yo soy... todo. ¿Y qué es lo que debemos entender cuando oímos esa frase? Yo soy todo. O yo soy la autoridad.
No hay otro. No hay otro.
¿Perdón?
Que no hay otro.
Que no hay otro. Pero un sinónimo de autoridad. Ley. Yo soy la ley. Dios es la autoridad y Él quiere compartir esa autoridad con el hombre porque Él está haciendo del hombre ¿qué cosa?
Dios.
You said it.
Con el hombre Dios hace la ley. Porque la ley es lo que crea qué cosa. Es mediante la ley que Dios crea qué cosa.
Orden. Orden.
Vida. Dios le está diciendo al hombre, escoge la vida. Eso es ley, es un mandato, un mandamiento, escoge la vida. Pero Dios le está brindando ahí al hombre la oportunidad de que él pueda compartir con ese ser que le está dando una orden, que lo que ese ser quiere hacer con ese ser que ha creado, hombre, a quien le concede, dice, coge la vida. Y Dios le está diciendo, mira, yo soy la vida, escógeme a mí. ¿Para qué?
Para que vivas.
Para que seas dando vida, para que seas creador de vida. ¿Y qué habla la Escritura con respecto del ser humano? Aquel Adán que Dios creó. Dios le dio qué cosa, lo primero que le dio.
Una ayuda.
¿Y qué cosa es la vida? ¿Dónde está la vida descrita en la Biblia?
En el Hijo. Jesucristo.
Una palabrita de tres letras, dos consonantes y una vocal.
La ley.
La ley. Dios es la ley. Y Dios se está reproduciendo a sí mismo vía su Hijo. Nos lo manda como ejemplo de lo que Él quiso hacer con el hombre al determinar hacerlo, y nos envía un modelo perfecto de lo que Dios quiere hacer con cada ser humano, Jesucristo. Y Cristo es la ley. ¿Qué dijo él? Yo soy
el camino, la verdad y la vida.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahí no menciona la ley, ¿verdad que no? El camino, exacto. No dice la palabra ley, pero usa un sinónimo. Una palabra, una sinonimia. Yo soy la ley. Yo soy el camino. Camino, ley es igual a camino. Usted debe caminar. Usted debe actuar en armonía con la ley, lo que la ley determina. ¿Y qué le dijo Dios al hombre? ¿Cuál fue el primer regalo que Dios le dio al hombre?
Instrucción.
O sea que todo es, dice, voluntad divina, un regalo, un obsequio. La vida es un obsequio que Dios nos da. ¿Y cuál fue el primer obsequio que Dios le dio a Adán? Dios le dio a Adán lo mismo que nos ha dado a nosotros. ¿Y qué es lo que nos distingue a nosotros con respecto de Dios? ¿Qué es lo que nos hace dioses? Dice, vosotros sois dioses, lo dice por allá, por Génesis, en algún lugar.
La palabra.
Vosotros sois dioses. ¿Qué es lo que nos hace dioses?
La palabra que recibimos.
¿Y qué cosa es la palabra que
vida.
Recibimos?
Vida.
Ley, esa es la palabra clave, la ley. Dios es la ley, Dios es ley. Y Él está haciendo, ¿qué cosa con el hombre? Multiplicando el efecto de esa ley. Simplificando el concepto ley. ¿Qué otra palabra podemos usar? Una sinonimia. Ley significa ¿qué cosa?
Autoridad.
Autoridad, ¿y qué más? Voy por ahí algo. Instrucción.
Orden.
Orden.
Vida.
Vida. La ley es vida. Cuando Dios le da a Adán la ley, Dios le está dando vida. ¿Qué fue lo que Dios le dio al pueblo de Israel?
La ley.
Lo lleva por el desierto, por allá, y le hace, y lo lleva por sus padecimientos, y lo, para que aprendiera la ley. Cuando algo negativo, que llamamos nosotros acá castigo, que si pecado, que si nosotros hacemos todo otro, todo ello está en la mente del Padre Creador. Estaba en la mente del Padre Creador que el hombre iba a pecar. ¿Por qué? Porque Dios está llevando a cabo un propósito muy específico, muy especial. Ser dioses. Él se está procreando a sí mismo. Pero ¿quién es Él? ¿Qué cosa es Dios? Dios es todo en todo. Otra vez, esa dualidad. Todo en todo. Dios es todo. Dios es la ley. Dios es vida, la ley es vida. Porque la primera orden, primer mandato que Dios le da al hombre es: escoge la ley. ¿Lo vemos así? ¿O hay...?
Porque lee la ley.
Se escoge la vida, el mandato que le da. ¿Y qué cosa es la vida? La ley es la vida. Es a través de la ley que el Eterno nos concede vida. Por ahí creo que vino un turista a visitar la isla de Puerto Rico, quizás por el clima, que era más calientico acá que allá, estaba en el invierno, estaba en Estados Unidos, y vino acá a turistear, ¿verdad?, a un lugar de temperatura agradable. Y eso, este turista lo consideraba como un privilegio, una ley, que él podía hacer lo que él le diera la gana. y llegó aquí y comenzó a actuar como que no quiere la gana, la como que le pidieron, creo que fue una mascarilla fue lo que pidieron y él no la quiso usar. Algo así creo que fue. No, porque él era turista. No le daba autoridad a él el poder visitar la isla si no llegaba en un momento cuando la persona líder en Puerto Rico había determinado con una ley que había que usar una mascarilla, la circunstancia en que vivimos hoy. O sea, todo está en el concepto de actividad, acción del Padre, porque Él es la ley. ¿Y qué cosa es la ley? La vida. La ley controla la vida, regula la vida, describe la vida. La ley es la vida. Sin ley no podemos decir que podemos vivir. Porque para poder vivir tenemos que aprender a compartir. Ley significa también el compartir. ¿Qué quiere esa palabra compartir? En que hay una estrecha relación entre los humanos, que ningún ser humano es superior en cuanto a hechura, propósito para el cual fue creado. No hay ninguno con premura en cuanto a que este es más especial que aquel. No. Todo ser humano es una expresión de la ley del Padre, y por la ley del Padre Creador Él hace ese ser humano. ¿Con qué propósito? Hay como un automóvil por ahí encendido. Voy allá más allá en algún lugar. Oh, ahí ya yo oí un ruido que te. Perdón.
Salmos
19. Esta niña le gusta participar ella, pero ella da escritura, ¿sí? Ella da escritura para que nosotros hagamos algo también. Pero ¿qué pasa? Que el libro Salmos me lo llevaron aquí de la Biblia y yo no lo veo porque ya la vista no me alcanza. Salmos 10.
19.
Oh, el 19. Eso quiere decir menos que 18, ¿verdad? O más que 20. Salmos 19. Salmos 10, ¿qué es eso? 37, no. No, ya mi vista está. Tengo que buscar un espejuelo a ver si me ayudan, pero esto ya no me sirve. Déjame, yo había traído otros y aquí están. A ver, con estos otros. Un poquito más claro. Salmos capítulo 19, versículo 10. O 7, versículo 7. La ley de Jehová es la vida que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace bruto al más sencillo. Digo, no, sabio al más sencillo. Estoy diciendo lo que esto es en la práctica humana, la realidad de la práctica humana. ¿Cómo la humanidad cumple eso, El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No, que hace sabio al bruto. Digo, no, al bruto, no, tampoco. Bueno, dejémoslo ahí. La ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Jehová es el que hace. No, el testimonio de Jehová es fiel, que hace. Que hace sabio al entendido. ¿Qué cosa es el sabio?
El que pone atención.
¿Qué cosa es ser sabio?
Saber escoger.
Saber escoger. El privilegio,
discernimiento,
de poder entender. Y si usted no entiende, ¿qué va a hacer para poder entender? Preguntar. Usted pregunte. entendemos que tenemos ciertas cosas positivas en nuestro ser, en nuestra mente, pero también tenemos muchas cosas negativas, la influencia que recibimos de otro ser humano actuando, y hasta a veces la misma naturaleza humana nos dice qué hacer si queremos vivir. Hablamos de los ríos, las quebradas, ¿verdad?, de las crecientes de los ríos. Vaya usted a nadar a una charca de un río que esté profundamente crecido. No lo haga, que va a dejar de vivir. En la lluvia hay bendición, es decir, hay vida, pero también hay muerte, de muchas maneras. Bueno, podemos estar hablando aquí, describiendo conceptos muy humanos, muy físicos, pero vayamos al concepto espiritual, que todo está encerrado en ese concepto de la palabra ley. ¿Qué cosa es la ley? La ley es la vida. Es la manera que el Padre le da al hombre cuando le dio la ley. ¿Cómo lo resumió el Padre? ¿Cómo el Padre resumió ese concepto de, mira, te doy la ley? ¿Qué le dijo él? ¿Cuál fue la primera instrucción que el Padre le imparte al hombre? El Padre Celestial, Dios el Creador, le imparte a Adán la primera instrucción. Escoge la vida. Le está brindando la oportunidad de que él, Adán, entendiera quién era él, qué cosa era él, o expresado de otra manera, con qué propósito él existía. Y eso está todo incluido, entonces la forma de expresar, de expresión, describe aquel concepto cuando Dios le dice, escoge la vida. Un mandato bien simple. Dios es el simplificador por excelencia. Él todo lo resume bien, sencillamente. Escoge la vida. Si usted escoge la vida, usted está escogiendo la verdad. Y más que la verdad, ¿qué está usted seleccionando ahí? ¿Qué está escogiendo usted? ¿Qué cosa es la vida? ¿Quién está hablando? Cuando Dios le dice al hombre, escoge la vida, ¿qué le está diciendo Dios al hombre? Oye una palabrita clave por ahí. No la vuelvo a oír, que se me repita. Dios ordena al hombre el primer punto de la ley, primer mandamiento de la ley. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Escoge a Dios, escoge la vida. Dios le da, escoge la vida. Claro, en la numeración de la ley, Éxodo 20, pues no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, escoge la vida, Dios es la vida. Pues no tendrás dioses, tener vida, sinonimia. O sea, una simplicidad de cómo entender la Biblia, cómo leerla y entenderla, relacionándola a una alternativa acá, con otra alternativa expresada en otro texto más adelante, y eso es una habilidad que Dios nos puede otorgar mediante qué cosa. Mediante la dedicación que le demos al estudio de la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Por qué estudiarla? ¿Para qué estudiarla? ¿Y qué papel jugamos nosotros en ello? ¿Qué propósito hay en ello? ¿Cómo se resume todo eso de propósito? cuando Dios le dice al hombre, el primer mandato que le da, escoge la vida, lo que Dios le está diciendo es, escógeme a mí, yo soy la vida, yo soy el que soy, dijo Cristo. Dios es todo en todo. Él es la vida, Él es la muerte, Él nos otorga la vida y Él crea la muerte para... ¿Con qué propósito crea la muerte?
Para darle vida.
Dualidad. En Dios hay una dualidad. Dios da la ley para que el hombre viva, o también para que el hombre muera. La vida y la muerte están expresadas en la selección que usted haga con respecto de la ley. Si usted selecciona la ley conforme al mandato divino, dice, escoge la vida, y la vida es la ley, Dios la expresa por la ley, y si no es la ley lo que usted selecciona, está escogiendo la muerte, porque ley es vida y o muerte. La ley incluye dos cosas, la vida y la muerte. Usted obedece la ley le va a dar vida a usted. Usted decide no obedecer la ley le va a dar muerte a usted. Muy simple. ¿Qué cosa es Dios? Él es la ley. ¿Qué cosa es la ley? Autoridad expresada del Padre Creador. Identidad profunda del Padre Creador. Él es todo en todo. Él es la vida, Él es la muerte, Él es la ley, Él es todo. Esa es la palabra clave. El Eterno es todo. Dios es todo en todo. Y el hombre, ¿qué cosa es el hombre? El hombre es, simplificadamente, la expresión del propósito divino del Padre Creador. ¿Y cuál es el propósito divino? ¿Cuál es el propósito del Padre Creador?
Crear.
Multiplicarse, crearse. Y dándole la oportunidad a que el hombre decida. Cuando el primer mandato escoge la vida, Dios le está otorgando parte de su autoridad, que es vida. Tú escógeme a mí. Si tú me escoges a mí, mira, tú vas a vivir. Y tu vida depende de tu selección. ¿Qué está haciendo Dios con ello? Cuando Dios les escoge la vida, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está brindándole al ser humano la oportunidad, el entendimiento, la claridad del propósito para el cual Él creó a ese ser como humano, para transformarlo en un Dios como Él es Dios. Y la Escritura es clara, vosotros sois dioses. Podemos continuar explicando esto de muchas maneras. Creo que hoy lo hemos hecho de la forma más simple, pero habrá más simplicidad en otros momentos. Y continuaremos hablando de ello con el favor del Creador. Por lo pronto ahora, con cuidado por la carretera de regreso a nuestros lugares. Oye, son las 2:30, pues comenzamos tarde, acá casi a la 1 comenzamos. No, vamos a hacer prudentes con nosotros mismos, y cada sábado yo siempre trato de estar aquí entre más tarde 10:30, más tarde que yo vengo de pronto, pero siempre entre 9:30 y 10 ya estoy por acá, vengo de camino. El día sábado, mire, desde temprano comencé 10:30 de la mañana, 11 por ahí, a tardar, y ahí estamos hasta la 1 o 2 de la tarde y ya nos vamos. Y con el favor del Creador, ahora nos vamos. Y don Humberto, que está por aquí, nos despide.
Eterno Dios, gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad de estar aquí reunidos con Dios, por estar asistido. Gracias por haber preferido tu semana, Dios. Gracias por toda la bendición de ti, por haber estado. Por la misericordia tuya es grande, pero no hay forma de entender eso. Permíteme, mi Dios, que esto que hemos escuchado hoy, ese propósito que tenemos con nosotros, Padre, de crearnos nosotros como ser espiritual, Padre, lo llevemos a nuestros corazones, Dios, que tenemos en mente, Padre, que como una gran que lo puedo suceder a mi hermano, que se convierta en Dios. Permíteme, Dios, que podamos continuar en el camino de su Padre, con el Espíritu, con el Espíritu, con el Espíritu, con el Espíritu, que podemos hacer. Ahora te pedimos que nos den a tus lugares, a todos, que durante esta semana, Padre, podamos meditar en ti, todas las cosas y todas las cosas que nos den, y que podamos regresar nuevamente por su salud, por su cuerpo. Por eso, todos aquellos, mi Dios, que nos han aquí, estamos heridos, enfermos, que tú eres poderoso para eso, para que nos conozcas, que nos creamos, que nos sabemos que fallamos, para que pases tu lado. Te pedimos que todas las cosas que hagan el santo y bendito nombre de la actividad de todos ustedes, que estás sentado a tu Dios, como Dios nos traiga a todos tus amados.
Y así sea.
Oye, la vista mía está más débil cada día.
¿La qué?
La vista se me está. No sé por qué, pero tengo aquí.
Bueno, ya yo sé. Mi papá murió ciego. Mi hermano está así. Papá ciego ya. Mi hermano.
Tú me estás diciendo que eso es parte de la continuidad de los días.
Sí, no, la cosa, lo que voy es esto: que mi papá murió ciego, mi hermano ya perdió la vista en un ojo. Y el otro se le está cerrando el campo de visión. Y ya yo voy por las mismas porque yo me tengo que echar gotas para detener la glaucoma que está avanzando. Una cosa hereditaria. Si no fueran por esas gotitas y la intervención de Dios, ya yo estuviera en las condiciones de mi hermano. Que ya él ve un poquito por un ojo. Y yo digo, pues, ¿cuántos patriarcas se murieron ciegos? Yo no soy mejor que ellos.
Y a fulano de tal se le cerraron los ojos.
¿Cómo es, Víctor? Sí, estaba ya ciego y tenía unos, parece que tenía unos pergaminos especiales que estaban escritos en 36 puntos. En vez de 12 estaba en 36. The letters were this big, 2 inches high.